ser vivo, aunque es falso el aire. Siento que respiro. Mientes también, que me sabe a verdad.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Maldigo el alto cielo. Violeta Parra en la radio.
Maldigo el alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa. Maldigo, señor langosta, y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será mi Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color. Yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque me hace tan quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo. ¿Cuánto será mi Maldigo la solitaria figura de la bandera. Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria. El trino de la canaria, que como si su planeta, la tierra y toda su dieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar, su puerto y su planeta. ¿Cuánto será mi Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos. Maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje. El ave con su plumaje, yo la maldigo a porfía. Las aulas, la sacristía, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo. Obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero. Lo dulce, lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor?
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Entre abstenciones de la centro-derecha, senadores inhabilitados y cuestionamientos del Partido Republicano, la Cámara Alta desestimó la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau. El mercado laboral mostró un deterioro superior al previsto. La tasa de desempleo llegó al 9,4% en el trimestre marzo-mayo, alcanzando su mayor nivel desde 2021. Desde Paraguay, el presidente José Antonio Kast llamó a los países del Mercosur a fortalecer la coordinación regional y adherir al compromiso de Santiago para enfrentar el crimen organizado. La expresidenta Michelle Bachelet intervino ante los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluidos los 5 integrantes con derecho a veto. La justicia condenó a 5 años de libertad vigilada intensiva al ex jefe de inteligencia del ejército, Shafiq Nasal, y al ex ministro Juan Antonio Poblete por realizar espionaje contra un periodista. El juzgado de garantía de Coyhaique desestimó la solicitud para reabrir la investigación por el presunto delito de fraude al fisco que involucra al senador Miguel Ángel Calisto. En la segunda fase de la intervención de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, cerca de un centenar de construcciones fueron desalojadas y demolidas. En noticias del exterior, Estados Unidos afirmó que las negativas públicas de Irán sobre la existencia de conversaciones con Washington responden a lo que calificaron como una táctica de negociación persa. Venezuela y miles de rescatistas de todo el mundo apuraron labores para encontrar supervivientes de los terremotos de hace casi una semana, que acumulan cerca de 2.000 personas fallecidas. En el deporte, Noruega, Francia y México clasificaron a los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. El combinado azteca mantendrá la localía y ahora espera a Inglaterra o el Congo Democrático. Y con 2 goles de Justo Gianni, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Everton y clasificó a los octavos de final de la Copa Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también puede llamar a nuestra línea directa al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 7 minutos.
Los 4 capítulos de la acusación constitucional contra el ministro del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, fueron rechazados por la Cámara del Senado. La información la tiene Cristóbal López.
La Sala del Senado resolvió rechazar la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, echando por tierra la ofensiva acusatoria iniciada a principios de junio, principalmente por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Ninguno de los 4 capítulos estuvieron cerca de ser aprobados. El primero y el tercero contaron con 16 votos favorables a 10 de la mayoría, el segundo con 9 y el cuarto con 10. Un aspecto clave para que el libelo no progresara en esta etapa de juicio fueron los votos contrarios de algunos parlamentarios de sectores del oficialismo, particularmente de Chile Vamos. Andrea Valladares, Andrés Longton, Paulina Núñez, Iván Moreira y Sergio Gaona son algunos de los parlamentarios que se opusieron o se abstuvieron durante las votaciones. Tras el fin de la votación, el acusado Nicolás Grau agradeció a ese grupo de parlamentarios por evaluar el libelo en su mérito y no basar su voto en una postura política.
Senadoras y senadores de ideas políticas distintas a las mías, que hoy día, a pesar de esa diferencia, han evaluado la acusación en su propio mérito.
El libelo en contra del exministro de Hacienda se convirtió así en el décimo en contra de una autoridad de la administración Boric que fracasa, avizorando que traerá a futuro repercusiones políticas en la interna del oficialismo.
12 de la noche, 9 minutos.
El mercado laboral enfrenta problemas estructurales y el desempleo sigue aumentando. En el trimestre marzo-mayo de este año, la tasa de desocupación se ubicó en un 9,4%, su nivel más alto desde tiempos de pandemia, y no se descarta que se supere los 2 dígitos. La información es de Vanessa Gajardo.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas comunicó que durante el trimestre marzo-mayo de 2026, la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 9,4%, un nuevo máximo desde el 2021. Y la informalidad también sigue al alza, situándose en un 27%, liderado nuevamente por las mujeres. Pese a este escenario desfavorable y más que complejo, el ministro Tomás Rau dijo que no corregirán la meta de desempleo de 6,5% al año 2030, que esa ambición es necesaria, mientras que su par, el biministro Daniel Mas, con un tono mucho más duro, responsabilizó políticas aprobadas en gobiernos anteriores.
Si tenemos una tasa de desempleo a 9,4 y la economía no está creciendo, se ve muy lejana, pero el esfuerzo, de hecho, tenemos que redoblarlo.
Chile sigue pagando el costo de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y una falta de prioridad por la creación de empleo.
El Ejecutivo asume que los costos laborales aumentarán porque la reforma de pensiones, por ejemplo, significa un aumento de 7 puntos en la tasa de cotización y llevamos recién un punto el año pasado. En paralelo también tenemos que la reducción de la jornada laboral a 40 horas también falta que termine de aplicarse a nivel nacional.
12 de la noche, 11 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
La agenda del presidente José Antonio Kast en Paraguay. Ayer expuso en el Mercosur. Hoy mantendrá una bilateral con su homólogo Santiago Peña y viajará rumbo hacia Uruguay. La delegación chilena además confirmó que se está evaluando una visita de Estado a Bolivia para los próximos meses. María José de la Barra nos informa.
Ayer el presidente José Antonio Kast tuvo su debut en cumbres internacionales al exponer en la versión 68 del Mercosur. En su alocución, el mandatario invitó a que todos los países de la región se sumen al compromiso de Santiago para generar una arquitectura regional contra el crimen organizado.
No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía. Sí, le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo. Individualmente es imposible.
El mandatario tuvo una serie de reuniones bilaterales, una de ellas con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cita a la que se sumó el canciller y el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz. La autoridad regional anticipó que el mandatario visitará el país vecino próximamente.
Prontamente va a haber una visita del presidente Kast a Bolivia, en donde van a generar mayores vínculos de intercambio comercial, de fortalecimiento de la minería.
Esta jornada Kast mantendrá una reunión bilateral con su par de Paraguay en el Palacio de Gobierno, expondrá ante el Congreso paraguayo y se dirigirá a Uruguay para culminar su visita.
12 de la noche, 12 minutos.
En medio de su carrera por llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante los 15 integrantes del Consejo de Seguridad. Francisca Cárez nos informa.
La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas superó una de sus pruebas más importantes tras la comparecencia de la expresidenta ante el Consejo de Seguridad, el organismo encargado de recomendar al próximo líder de la ONU. A puerta cerrada y durante cerca de una hora y media, la exmandataria presentó sus propuestas ante los 15 integrantes del Consejo, incluidos los 5 miembros permanentes con poder de veto. Finalizada su presentación, Michelle Bachelet calificó como muy positivo este encuentro y aseguró que pudo responder las consultas de los representantes y además exponer todas sus propuestas tanto para enfrentar los principales desafíos internacionales como para el futuro de las Naciones Unidas.
Donde ha habido una conversación muy fluida, he tenido la oportunidad also de dar a conocer mis propuestas, que creo que ha sido muy positivo.
En las próximas semanas, Michelle Bachelet continuará su gira diplomática para reunirse con los miembros del Consejo de Seguridad que aún no visita, entre ellos Estados Unidos, el único de los 5 países con poder de veto con el que mantiene pendiente una reunión bilateral. A partir de este mes, llegará el turno de los denominados straw polls, consultas reservadas en las que cada integrante del Consejo deberá señalar si alienta o no la candidatura de Michelle Bachelet.
12 de la noche, 14 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Optando por un procedimiento abreviado, el ex jefe de inteligencia del ejército, Chafik Nasal, y el ex ministro Juan Antonio Poblete fueron condenados en el marco de la llamada Operación Topógrafo. Los detalles los tiene María Gramunt.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago condenó en procedimiento abreviado al exdirector de inteligencia del ejército, el exgeneral Chafik Nassal, y al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, a 5 años de libertad vigilada intensiva en el marco de la llamada Operación Topógrafo. En concreto, el tribunal acreditó que tanto Nassal como Poblete interceptaron de forma ilegal el teléfono del periodista Mauricio Weibel, de denunciantes de irregularidades y civiles, al margen de los requisitos establecidos en la ley de inteligencia. La operación Topógrafo surgió luego de que se conocieran intercepciones telefónicas realizadas por la DINE entre 2016 y 2018. Durante la audiencia, el Ministerio Público modificó su pretensión inicial, rebajó de 20 años de cárcel a 5. Ante la solicitud de libertad intensiva vigilada, todos los intervinientes accedieron. La fiscal Jimena Chong señaló que para el Ministerio Público este hecho significa una salida satisfactoria donde se ponderaron los intereses de todos los involucrados en el caso.
Para nosotros, de una salida satisfactoria, se ponderaron los intereses tanto de las víctimas como los intereses persecutorios del Ministerio Público.
La sentencia se conocerá este jueves, marcando el fin de una investigación que durante años indagó el uso de herramientas de inteligencia estatal en intercepciones sobre terceros.
12 de la noche, 15 minutos.
El juzgado de garantía de Coyhaique rechazó reabrir la investigación por el presunto delito de fraude al fisco contra el senador Miguel Ángel Calisto. La fiscalía acusa al parlamentario de defraudar al fisco por más de 100 millones de pesos en asesorías parlamentarias. Los detalles los tiene Sebastián Catalán.
El juzgado de garantía de Coyhaique rechazó la cautela de garantía solicitada por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto, con la que buscaba reabrir la investigación por presunto fraude al fisco que se le imputa al parlamentario. Recordemos que la semana pasada la fiscalía presentó la acusación fiscal y la solicitud de desafuero contra Calisto, solicitando una pena de 12 años de cárcel. El monto malversado por el cual se le acusa al senador es superior a los 100 millones de pesos. Para el abogado del parlamentario, César Ramos, el cuestionamiento surge al no poder revertir el cierre de la investigación, quedando plazo vigente para solicitar diligencias dirigidas a refutar determinados antecedentes.
El tribunal estimó que no iba a acoger nuestra solicitud sin perjuicio de que hacer referencia expresa a los derechos de los intervinientes a pedir la reapertura de la investigación, lo que como defensa haremos dentro de los próximos días, con el mismo objeto de revertir el cierre.
Desde la fiscalía no emitieron declaraciones. Sin embargo, en la audiencia, el fiscal en jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, dijo que los plazos de las diligencias solicitados por la defensa fueron extemporales. Además, señaló que estas eran inconducentes e impertinentes. El siguiente paso en la causa será la resolución que adopte la Corte de Apelaciones de Coyhaique frente a la petición de desafuero ingresada por la fiscalía.
12 de la noche, 17 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La ministra de Salud, Mayn Chomalí, reconoció falencias en la gestión en los hospitales públicos y anunció un plan para intervenir los recintos con los peores indicadores de desempeño. Monserrat Tapia nos cuenta.
En medio de las restricciones presupuestarias en salud, la ministra Mayn Chomalí reconoció que existen problemas de organización en distintos recintos y anunció un plan para intervenir aquellos con peores indicadores de gestión. La secretaria de Estado explicó que el MinSal desplegará equipos de acompañamiento para revisar el funcionamiento de dichos recintos, detectar sus principales falencias y definir estrategias para cada caso. La ministra evitó atribuir responsabilidades y señaló que se trata de procesos complejos que involucran a equipos directivos y jefaturas. Eso sí, agregó que si durante estas revisiones se detectan irregularidades o hechos fuera de la ley, se aplicarán las medidas correspondientes.
Vamos a tener equipos de acompañamiento de estos hospitales que están en lo más bajo del ranking. Si nosotros encontramos cosas que están fuera del marco de la ley, vamos a tomar las medidas necesarias.
El debate se mantiene abierto sobre cómo mejorar la gestión hospitalaria en el sistema público en medio de las medidas del Ejecutivo para intervenir recintos con bajos indicadores y avanzar en mayor eficiencia y control del gasto.
12 de la noche, 18 minutos.
El gobierno reabrió bajo instrucción de Contraloría un sumario administrativo por las irregularidades detectadas en 10 pensiones de gracia luego de que el proceso fuera cerrado durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Los detalles, el informe es de Bárbara Payal.
El gobierno reabrió el sumario administrativo por las irregularidades detectadas en la entrega de 10 pensiones de gracia tras el estallido social, dando cumplimiento a una instrucción de Contraloría que determinó que el cierre de la investigación por parte de la administración de Gabriel Boric fue improcedente. Con ello, el Ejecutivo retomará las diligencias, proceso que podría incluir la declaración de exfuncionarios o exautoridades. Desde La Moneda, el ministro subrogante del Interior, Max Pavés, explicó que el objetivo es determinar las responsabilidades de quienes participaron en la tramitación de estos beneficios. Mientras que la oposición, la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, llamó a no prolongar esta controversia y pidió cerrar este capítulo poniendo el foco en las víctimas.
Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo la orden que es reabrir el sumario y sustanciarlo como corresponde.
El daño que causan con este tipo de cuestionamientos es muy grande en personas que ni siquiera una pensión va a poder reparar el daño tremendo que van a tener de por vida.
Sin perjuicio de ello, el gobierno lleva a cabo una revisión de todos los beneficios entregados a partir del 18 de octubre de 2019. Una revisión que cuando esté finalizada será comunicada a la opinión pública en línea a posibles revocaciones.
En conversación con Radio Bio Bio Valparaíso, la ONG Los Topos acusó hostigamientos y excesivos controles de identidad por parte de la policía de Venezuela en medio de los rescates voluntarios tras los terremotos. Los detalles con Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
En conversación con el programa Expreso Bio Bio de Radio Bio Bio en Valparaíso, rescatistas voluntarios de la ONG Los Topos acusaron hostigamientos por parte de la policía y el ejército de Venezuela, todo durante los trabajos tras los terremotos ocurridos en aquel país el pasado miércoles 24 de junio. Uno de los voceros del grupo afirmó que los militares han realizado reiterados controles de identidad a los rescatistas chilenos, bajo la sospecha de que podrían ser espías de Estados Unidos. El jefe de operaciones internacionales de la Organización Voluntaria de Búsqueda y Ayuda Humanitaria Topos Chile, Francisco Lermanada Morales, conversó con la radio desde La Guaira, en Venezuela, manifestó un constante acoso por parte de las autoridades policiales venezolanas.
Hacer entender a alguien que no quiere entender y que tiene un fusil en la mano. No piensen que es solamente con los chilenos o con los topos. ¿Qué están esperando? ¿Qué quieren? ¿Que nos vayamos? No, no se vayan, porque si ustedes se van y dicen que se van por esto, la gente se nos va a venir encima. Siempre hemos tenido que tratar con gente que está con un problema social y problemas civiles bastante complejo.
Cabe recordar que 47 bomberos chilenos se encuentran certificados como rescatistas USAR en Venezuela, donde 11 de ellos corresponden a voluntarios de los cuerpos de bomberos de Valparaíso y Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Clorogel y Higienix a solo 1.190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Ven a Vale.
Chile y el mundo. Radiograma.
Doce de la noche, 23 minutos.
El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que las negativas públicas de Irán sobre la existencia de conversaciones con Washington responden a lo que calificó como una táctica de negociación persa. Durante una entrevista televisiva en la que defendió que continúan los contactos telefónicos entre ambos países. En un diálogo con el podcast del analista conservador Michael Knowles, Vance señaló que existían conversaciones puramente técnicas, programadas en continuidad con tus contactos previos, y sostuvo que estas se mantienen pese a las desmentidas de Teherán. Venezuela y miles de rescatistas de todo el mundo apuraron labores para encontrar supervivientes de los terremotos de hace casi una semana, que acumulan cerca de 2.000 personas fallecidas, mientras médicos y enfermeras de hospitales públicos atienden a miles de heridos en una situación precaria. Entre los rescates de las últimas horas destaca el de un niño de 3 años que fue salvado tras permanecer casi 6 días atrapado en el estado de La Guaira, el más devastado por los sismos, que han dejado al menos 1.943 víctimas mortales, según el gobierno. En esa región costera, Un grupo de rescate acumulaba la noche del martes más de 30 horas trabajando para sacar a Hernán Gil, un venezolano bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, que se mantiene con vida y que ha estado recibiendo hidratación desde que fue localizado el domingo.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Y hay novedades del deporte, del Mundial y del Fútbol Nacional. Diego Sol está con nosotros, Diego.
Hola, ¿qué tal, Mario? Gusto en saludarlo. Buenos días. Fue una noche extraordinaria la de México en el Estadio Azteca, con un partido que comenzó, recuerden ustedes, con una hora de retraso, demora por tormenta eléctrica en la capital mexicana. En este caso, México en el primer tiempo lo definió rapidito, con goles de Julián Quiñones, de Raúl Jiménez, 2-0 ante Ecuador. Rompió un maleficio México. La primera vez que una selección CONCACAF del Centro y Norteamérica elimina una sudamericana en la historia de los mundiales. Ninguna selección, ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Costa Rica, ni la, o sea, todas las selecciones CONCACAF nunca habían eliminado en la serie mata-mata, en este caso, de eliminación directa, a un equipo sudamericano. Lo hizo México. Ante Ecuador fue superior. Y atención, no abandona el Estadio Azteca. México sigue en octavo de final, ahora espera por Inglaterra y el Congo, que van a jugar el mediodía de hoy, sin abandonar su país. Contrariamente, por ejemplo, a lo que ocurrió con Canadá, al no ganar su grupo, que tuvo que ir a Estados Unidos a jugar sus partidos de local, sigue también Canadá en la Copa del Mundo. Escuchemos hace instantes, habló Sebastián Becachese, el técnico de la selección ecuatoriana. Escuchen lo que dijo.
No, la verdad que hemos sido muy superados el primer tiempo, después creo que reaccionamos, no encontramos el gol que nos hubiese dado un poco más de ánimo y sentimos más cerca. Así que bueno, agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país, no tengo reproche, agradecimiento.
Sí, una reflexión que sonó a despedida de Becachese, de la selección tricolor, y al mismo tiempo hay que decir que en ningún momento fue superior Ecuador. Eso no es cierto lo que dice el técnico ecuatoriano. Siempre estuvo dominado el partido por México, más allá de algunas llegadas, sí, que las tuvo Ecuador, es verdad, pero el control del partido siempre lo ha tenido la selección azteca, que está ya en octavo de final, y ahora espera justamente el domingo a ver si va a enfrentar a la República Democrática del Congo, que es una de las sorpresas hasta aquí, que hoy enfrenta, como decíamos, a Inglaterra. Además, Erling Haaland volvió a marcar para Noruega. Noruega será rival de Brasil. Superó a Costa de Marfil por 2-1, mientras que Kylian Mbappé volvió a ser figura. Ya es el máximo goleador del Mundial junto a Lionel Messi y busca ser el goleador histórico. Lo será, seguramente. Lo va a superar por una cuestión de edad y los mundiales que le quedan a Kylian Mbappé. Volvió a ser figura hoy en el triunfo 3-0 de Francia ante Suecia, que le hizo precio. Pudo ser peor esa victoria. Tras el partido, Mbappé ya piensa en Paraguay, rival en los octavos de final.
Empezaremos a pensar en Paraguay. Ellos mostraron que son un equipo que hay que tomar en serio, ya que vencieron a Alemania. Así que no hay juego fácil en la Copa del Mundo e iremos allí para intentar ganar.
Ahí lo tenemos entonces al delantero del Real Madrid y figura de este equipo francés que busca instalarse nuevamente en una final de la Copa del Mundo. La jornada de hoy, además del Inglaterra Congo Democrático, que ya le dije, juegan a las 12 horas, a las 4 de la tarde Bélgica-Senegal, mientras que a las 20, otra de las anfitrionas, Estados Unidos, se juega su pase a octavo frente a Bosnia-Herzegovina en San Francisco. Todo aquello mientras algunos se lamentan. Uruguay, por ejemplo, Marcelo Bielsa dio una conferencia de 1 hora 38 minutos. En la tarde de ayer en Montevideo, en el Estadio Centenario, dijo que la relación entre cuerpo técnico y plantel no fue el motivo de la prematura eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo.
¿Cómo yo voy a aceptar que la relación que tuve con el equipo fue la que impidió que ganáramos los dos primeros partidos y que no empatáramos el último? Tendría que buscar argumentos que no existen para que esto que estoy diciendo no fuera cierto. Esto no son números, es la interpretación de la realidad.
Ahí está, ¿eh? Nunca rompió el código camarín, Bielsa, no mandó al frente ningún futbolista. Vamos a ver si los futbolistas de Uruguay, no ahora, pero en un corto plazo también lo hacen, o si alguno de alguna manera manifiesta lo que se ha vivido a lo largo de esta Copa del Mundo y esta prematura eliminación de Uruguay, uno de los fracasos más importantes, creo yo, el primero de la Copa del Mundo. El segundo puede ser Alemania, tal vez Países Bajos, dirá usted, también selecciones que aspiraban a llegar un poquito más avanzada en esta Copa Mundial. Digamos que en el fútbol local, Copa Chile ganó a Audax Italiano 3-2 a Palestino en la Florida y la Universidad Católica, con dos tantos de Justo Gianni, se metió en octavo de final. Sí, señor, venció 2-1 a Everton de Viña del Mar. Hoy, esta noche, 20:30, Universidad de Chile, Unión La Calera. Dicen que vuelve Gago a la banca, después de haber sido internado, recuerden ustedes, por un infarto agudo de miocardio. Esto dijo su asistente técnico, Fabrizio Colocini.
Está mucho mejor, ya se integró con nosotros en el CDA. Poco a poco se va integrando nuevamente. Se tiene que cuidar, que tiene que seguir ciertos cuidados, pero bueno, ya lo tenemos más cerca.
Bueno, está más cerca y vamos a ver, ¿eh? Si en definitiva sale hoy en la banca el partido que se juega en el Estadio Nacional 2030. Además, jugarán Universidad de Concepción ante Ñublense. Atención a la gente del Biobío. Cambió el estadio. Se juega en el Estadio Federico Schwager de Lota. El partido va a las 3 de la tarde. Se adelantó el horario. Además, a las 6, Cobresal, La Serena, El Salvador y Limache con Coquimbo jugarán en ese mismo horario. 18 horas en Quillota. Toda la información del fútbol nacional e internacional.
Gracias, Diego.
A ustedes, buenos días.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 31 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Biobío y la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de esta mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Biobío, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día miércoles 1 de julio. Primero de julio. ¿Cómo están, auditores? Auditoras, feliz de estar junto a ustedes. Feliz de estar acompañándoles. Vamos a estar hasta las 6 de esta mañana con este trasnoche que recién comienza, que recién inicia, que recién da sus primeros pasos. en este mes de julio, que comienza ahora también. Un abrazo grande a todos los que nos están escuchando en diferentes partes del país. Y por supuesto, hoy con un programa a quien vamos a saludar, a quien volvió después de 3 semanas en Curazao. 2 de ellas en Curazao, 1 de ellas en Países Bajos. Y entiendo que las últimas semanas estuvo en un crucero por las Bahamas. El señor William Rebolledo, Lord William, en la puesta en el aire. Y que vuelva a saludar a su público. Bienvenido. ¿Cómo está, don William? Ahí está. Saluda a su público después de 3 semanas de... ¿En cuál estuvo? ¿En el Royal Caribbean? ¿Dónde estuvo? ¿Cuál era el...? ¿En el holandés errante? ¿Dónde estuvo? Se estuvo de vacaciones en diferentes partes del océano... Bueno, estuvo en el Caribe, estuvo en el océano Índico, estuvo en diferentes partes, ¿eh? Pero ya volvió y está con nosotros. Y acá está en el estudio... una persona bastante particular. Particular es poco, ¿eh? La verdad que particular es poco. Está con nosotros a esta hora Vicente Aguilar acá en el estudio. ¿Cómo está, Vicente?
Una reverencia también. Sí. ¿Qué tal, Marito? ¿Cómo está, Wilito, querido? Qué gusto tenerlo de vuelta. 3 semanas por Curazao.
Sí, no.
¿Te parece?
Se pasó.
Saludar también a todos quienes están en sintonía a esta hora del trasnoche, a través de BioBio TV también. Un abrazo grande para todos. Hoy aquí en el estudio.
Sí, un ratito. En el estudio un ratito. Está muy helado, parece, ¿eh?
No, mira, estoy más abrigado que hijo único. Así que acá, afortunadamente, Marito me dijo, quédate un ratito, ¿para qué va a salir?
Sí,
es bueno.
Está bien helado, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. Está bien helado.
Así que...
¿Cómo estuvo su jornada? ¿Todo bien?
Bien. ¿Descansó? Excelente. ¿Algo? Sí, aprovechamos de ver el Mundial, ya queda poco. Quedan pocos días de Mundial, así que hay que aprovechar de ver esos partidos bastante entretenidos. Un poco de estudios también, de todo un poco. Así
ah,
que
ya, fue una jornada...
Provechosa.
Provechosa, bien.
¿Y Marito,
pero,
tú?
No, bien, yo aproveché a descansar, eso. Hacer cosas en la casa. Viste que hay que... ¿Sabes lo más fome de todo? De cuando...
¿Sabes lo que pasa?
¿Sabes lo que pasa? Es que hay un tema que tiene que ver con el lavado de ropa en invierno. Qué complicado que es. Sobre todo para los que no tienen secadora,
sí.
La cosa es complicado. Así que, nada, labores del hogar, como eso. Muchos y muchas.
Es necesario. No, pero bien, todo bien.
Eso es bueno.
El frío.
Eso es bueno. Wilito, ¿usted todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Tuvo... William, lo primero que me dijo, estuve de vacaciones y dormí.
Eso.
Descansé.
Es muy importante descansar.
Es muy importante descansar, porque algunos piensan que William Rebolledo, la verdad, piensan que era ya parte del inventario de la radio, que estaba durmiendo acá en una bodega. No, es así. Oriundo de la comuna de Maipú. Sí, señor. Sin prejuicio de que vivió en otras zonas. ¿Ah? Me comentan que estuvo en Antofagasta. ¿Dónde más estuvo William? En los Estados Unidos.
¿Cuántos corazones habrá roto por allá?
William, ¿Dónde? Quintero, en la base aérea de Quintero.
¿Quintero?
O sea, ha tenido una vida patiperreada.
Ah, me acuerdo, ya, sí, tuvo que vivir en hartas partes, me dijo, por su papá.
Sí,
¿cierto?
Sí.
Bien.
Tuvo un periplo relevante. Así que bien. Saludos a todos los que hasta ahora están conectados con nosotros. Vio la eliminación de Ecuador, ¿no?
Sí, me sorprendió. Yo pensé que le iba a dar más pelea a México, pero bueno, nada que hacer. Primera vez que un equipo de CONCACAF, bueno, lo decía
Diego Osorio,
se va eliminado por... O sea, un equipo de CONCACAF elimina a un equipo de CONMEBOL. Así que...
No, bueno. Pero le faltó punch a la selección de Sebastián Becachese, que da la impresión que deja la selección, ¿eh? Da la impresión que ya se acabó.
Se despidió, dijo, sí, bueno, fue una buena etapa.
No, dijo, fue un buen viaje y todo eso, clásico.
Es como esa despedida de Cristiano, cuando se fue después de ganar la Champions.
Ah, después del Madrid. Dice,
no, ya está, después lo veremos. Después lo veremos.
Y esa versión...
La versión
Temu. La versión Temu. Y bueno, después ni hablar de las selecciones francesas, que fue bastante contundente con un Mbappé que está intratable.
Increíble.
Que le ha ido muy bien. Bueno, es el futuro del fútbol francés. Y después tuvimos también el partido, si no me equivoco, ¿qué otro partido tuvimos?
Costa de Marfil con...
Costa de Marfil con...
Se me fue el... Pero con Noruega.
Sí, por acá lo tenemos. Bueno,
con el señor Erling Haaland.
Erling Haaland, que tiene... ¿Sabes lo que me llama la atención de Noruega? Es que le han dado una cara muy particular a esta cuestión de la afición, ¿no?
Claro.
Con los remos.
Como vikingo.
Claro.
Sí, le dan valor a la cultura, a sus tradiciones, y también es algo bien llamativo, las mismas series vikingas, o sea, vikingos, la otra es The Last Kingdom también, que muestra harto esa cultura, y son llamativos, son entretenidos, entonces se han sumado hartos también, algunos extranjeros también se suman ahí al remo de los vikingos.
Mira, los partidos fueron... Primero, Costa de Marfil termina perdiendo 2-1 con Noruega.
Así es.
Luego, Francia vapuleó a Suecia 3-0. Le costó muchísimo en el segundo tiempo a los suecos poder retornar y se fueron afuera. Un equipo bastante bueno, con jugadores como Jokeres, si no me equivoco, también Isaac del Liverpool.
Usted es bien futbolero, Marito.
Sí, me gusta.
Yo ahí me pierdo a veces con algunos...
Pero jugadores buenos. Suecia tiene un equipo...
Yo me quedé con Valderrama, con el Batistuta. No. Por ahí me quedé
con Hernán Crespo.
Hernán Crespo, sí.
Claro.
¿Cuántos otros?
El Conejito Saviola.
Cuando jugaba... Hasta Bielsa, cuando jugaba Bielsa, por Newell's Old Boys. No,
ya te fuiste para otro lado. Ya, y México termina ganando 2-0 a Ecuador. Después, el día de hoy, tenemos tres partidos imperdibles. El primero de ellos, al mediodía, Inglaterra contra Congo.
Así es.
La gran sorpresa de los partidos del Mundial, a las 12, luego a las 16 horas, Bélgica va a recibir a Senegal. Se va a hacer un partido arduo.
Está interesante ese partido, sí.
Sí.
Como que no.
Y luego uno de los dueños de casa, Estados Unidos, va a recibir a Bosnia y Herzegovina a las 8 de la noche. Eso para el día de hoy, miércoles. Y el día jueves se vienen tres partidos bien interesantes también. España versus Austria a las 3 de la tarde. Luego, este yo creo que va a ser un partidazo.
¿Tú dices que gana Portugal? O sea, puede ser.
Sí.
Pero
Portugal-Croacia.
Ha estado...
Buen partido.
Yo no sé si te pasa a ti también y a nuestros auditores, pero esperaba más de Portugal.
Sí, ¿por los nombres?
No, sí. No sé si de Cristiano. Yo creo que Cristiano ha cumplido. Porque...
Sí, pues ya está.
Es mayor, tiene 41. Messi, bueno, Argentina juega para Messi. En este caso, Portugal es distinto, tiene otras individualidades, hay algunas otras cositas. Pero yo esperaba más de Portugal. Yo pensé que iba a ganar sus tres partidos firmes, pero bueno, así
mira,
es la cosa.
Portugal con Croacia a las 7 de la tarde el día de mañana, día jueves. Y cerramos con el partido entre Suiza y Argelia, también el jueves a las 11 de la noche.
Bajo partido. No, bajo. Están en el Mundial por lo menos.
No, pero está...
Pero bajo partido.
Suiza con Argelia. Está medio como el...
Alguien que esté en Suiza nos va a decir cómo se te ocurre.
No, sí, yo creo que Suiza puede pasar, ¿ah?
Sí,
tiene varios jugadores. De hecho, ¿tú sabías que hay un jugador de Suiza que tiene padres chilenos?
Uy, me acuerdo, el que era como lateral de la posición derecho. De Bosellur, ¿o no?
No, juega por los dos lados, pero incluso jugó en algún momento de contención.
No me acuerdo.
Ricardo Rodríguez.
Sí.
Decidió jugar por Suiza. Por
claro, razones. Es que igual estaba Jan Bosellur, porque me acuerdo que en ese momento, o sea, yo manejaba la info que era banda izquierda, igual que Jan. Y indiscutible Jan Bosellur en ese momento. Pero Argelia, el hijo de Zidane.
Sí, pues, que recibió tres goles el otro día de Messi. Sí, lo tuvieron de casero y...
Algo hizo.
Y cerramos los 16avos el día viernes con tres partidos. El primero... está medio
bajo partido.
Australia-Egipto, un clásico. Australia-Egipto,
dijo nunca nadie, un clásico. Australia-Egipto,
mira, lo estamos diciendo ahora y probablemente sea un partidazo.
Sí,
¿no?
puede ser, se puede dar.
Después tenemos, y ahí es donde empieza ya las supersticiones de algunos, Argentina-Cabo Verde.
¿Viste lo de Cabo Verde? O sea, lo que va a ganar Cabo Verde, que le hicieron ahí un embrujo, como diría algún artista nacional por ahí.
Sí. Que hoy día no está
Argentina.
Muy...
No, mejor...
Está en la polémica el artista nacional. Ya,
o el Grupo 5 de Perú. Ya
dejémoslo ahí. Grupo 5 de Perú.
Está bueno, sí, Argentina-Cabo Verde, porque puede darse la sorpresa. Ya nos sorprendió Cabo Verde en fase de grupos, ya pasó a 16avos, Pasó segundo, ¿cierto?
Sí. Sí. No, mejor tercero, sino yo. Sí, mejor tercero.
Mejor tercero.
Habría que ver, porque no recuerdo muy bien la fase.
Con el grupo de Uruguay.
Déjame revisar la fase clasificatoria que la tengo por acá. La clasificación.
A ver, vamos. Estamos revisando. Pasó segundo.
Sí, Cabo Verde. Sí, Cabo Verde fue segundo después de España. Y Uruguay, que quedó como tercero y terminó.
Ya. Sí, ahora que lo veo, fueron tres empates. Igual que Chile en el 98.
Ah, mira. Sí,
que no ganó ningún partido, pero tampoco perdió. Pero fueron
Tú eres más fútbol clásico, ¿ah?
Yo soy de. Sí.
Candonga Carreño.
Yo te puedo decir que el 98, yo creo que mis padres no. Ni sabían que yo iba a existir porque nací en el 2000, pero me gusta
remembrar.
Sí, ya. Sí. Bien. Pero Chile en 98 empató sus tres partidos.
No, yo todavía me acuerdo el gol del Coto Sierra a Camerún.
Golazo. Qué tiro libre.
¿O usted se acuerda, William, del gol de Marcelo Sala a los italianos? Relatado por Pedro Carcuro, dice.
La escalera.
Se subió en una mágica. Le ganó a los centrales italianos. No, tremendo. Y en esa época. Eran buenos centrales, estaba Maldini, si no me equivoco, Costa Curta.
Ahí uno se da cuenta lo que fue. Mira, Salas. Bueno, Zamorano no hizo goles en ese mundial, pero no vamos a decir que. No vamos a desmerecer a Bam Bam Zamorano. Pero Pichichi. Salas, tremendo. Pichichi en el Real Madrid.
Y otra cosa.
No, es tremendo.
Ya, y cerramos el viernes con Colombia y Ghana a las 9:30 de la noche.
¿Qué pronóstico tiene para ese partido, Marito, Wilito?
Yo creo que iría a pasar Colombia. Colombia y Ghana, yo creo que iría a pasar Colombia. Ahora, Ghana tiene un gran equipo, ¿eh? Equipo muy defensivo, sí, ¿eh? Pero el otro día con Inglaterra metieron el búho atrás. Le faltó poner una piscina olímpica en medio de la cancha. No, en serio, no dejaron.
Le
costó mucho a Inglaterra.
Le tengo mucha fe a ese partido. No sé por qué.
No, pero Colombia tiene
más. Colombia, yo creo que va a avanzar harto. Sí, ahí, sí. A quien nos esté escuchando de Colombia, yo creo que le tengo mucha fe a su. No, el Tri es el Ecuador. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se le llama la selección de Colombia.
Colombia, la selección cafetalera. La selección Colombia, la selección cafetalera. El Tri vendría siendo México.
Ah, no, pero a la de Ecuador también le dicen el Tri.
A veces.
Te lo prometo.
Sí, sí, no, sí.
O como nosotros le decimos la Roja y en España también le dicen la Roja.
No, la Roja una sola y la selección de Chile.
Eso, bien, bien.
El resto ahí ya es pura. Esas son puras falacias, decía un jugador de fútbol también. Ya, Vicente, ¿te parece si en un momento revisamos el pronóstico del tiempo en un ratito?
Sí, señor.
Ya.
Vamos a ver cómo está el tiempito en nuestro país.
Bien, momento de partir, auditores. Auditores y auditoras nos mandan sus mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207-888. Junto con William Rebolledo y cada uno de ustedes hacemos este trasnoche de la radio de día miércoles. Hasta las 6 de la mañana y partiremos ahora. Llega Toto, Hold the Line. Bienvenidos todos al Trasnoche en la Radio. Vamos arriba. Yeah. 50 auditores, hacemos el trasnoche de la radio para todo el país y para todos ustedes que están ahí conectados. Ya los vamos a estar leyendo. ¿Hay mensajes de WhatsApp, Vicente, no?
Mensajitos de WhatsApp, sí, varios saludos. Por ejemplo, por acá, Mario Benavides, a Willy, me alegro que hablen de fútbol, me encanta, yo creo que gana Francia, dice, saludando también a Willy. Miriam Escobar, ¿por qué dije Mario? Dice, hola Mario, bienvenido a Willy, vamos a tener que volver a la escuela a leer.
Va a tener que empezar a hacer lectura entretenida.
Sí, vamos a tener que hacerlo. Por acá, mira, quiero reportar un corte de luz en el sector de Lira con Curicó, de esto hace más de una hora. ¿En qué parte sería esto...? Elías.
Lira con Curicó, eso es Comuna de Santiago.
Ah, vamos. Claro, sí, pues tiene razón, en pleno centro.
Sí, vamos a revisar.
Más de una hora. Podríamos. Ahí está Elías escribiendo nuevamente. Buen día acá escuchando el trasnoche, disfrutando el triunfo de Noruega. A seguir soñando. Saludos, Mauricio Bergen de Noruega. ¿Qué le parece?
Bien,
saludos Mauricio. A Mauricio entonces, que sigue soñando con. Yo creo que tienen para.
Sí.
Para soñar ahí con el gran Haaland.
Haaland.
Cerca de la posta central, me dice Elías.
Sí, lo tenemos acá. Eso sí, no está siendo, no ha sido reportado todavía por la empresa Enel. Todavía no ha sido reportado. Para que sepa nuestro auditor. Bueno. Debe ser un corte focalizado o muy reciente porque no aparece en la página de las interrupciones todavía.
Por acá, Cristian de Cerrillos. Buen programa. Y mira, el domingo pierde Brasil, dice.
Brasil, ¿sabes qué? Brasil, ¿sabes una cosa?
¿Sabes lo que pasa?
Es que Brasil es un equipo que depende muchísimo de su individualidad.
En este caso, el señor Vinicius.
Vinicius, depende mucho. Bueno, el otro día entró muy bien Endrick.
También.
Que le ayudó, como jugó por las bandas, le ayudó como a abrir la cancha, como a abrir el espacio. Pero no es el mismo Brasil de hace...
No.
Mira, por lo menos no es el último gran Brasil que yo vi, personalmente... Creo que fue el Brasil de 2002. Brasil, ya. Brasil muy, muy copero, que fue campeón además.
Sí,
Brasil con Ronaldinho muy joven, Ronaldo que estaba en su mejor etapa.
Después de las lesiones, pero bien.
Sí, no, estaba bien.
No,
Cafú
pero
todavía era el capitán del equipo. No.
Claro, Cafú levantó esa
estaba de arquero la última Dida. Copa. ¿Se acuerda de Dida?
Dida.
Arquero en esa época del Milan. Arquero
tremendo,
muy buen arquero.
Hombre.
Estaba Roberto Carlos, ¿no? Tenía un equipazo.
Sí, y el 2006 ya se...
Pero el 2000, eso fue el 2002. Ya el 2006 Mundial de Alemania, ya no era el mismo Brasil. Y ahí ya comenzó a cambiar un poco la cosa.
No, y después, a ver, no ha pasado de...
Recuerda que en algún momento...
Semis.
Mira, recuerda que en algún momento Brasil tuvo a un delantero llamado Fred. ¿Se acuerda? Hulk.
Sí.
Pasó de tener a los mejores delanteros del orden.
Adriano. El emperador.
Sí, tremendo. Claro. Después la cosa. Rivaldo, nos están diciendo acá. O sea, era otro.
Hasta, me acuerdo, Wagner Love. ¿Se acuerda de ese de las trencitas? Era bien llamativo.
Ese era puro.
Era marketing.
Era puro marketing.
Mira por acá, Marito. Héctor Flores. Buenos días, Mario. Saludos desde Villarrica. Con mucho viento puelche. Muy fuerte, dice Héctor. El viento puelche es algo bien como conocido por la gente allá en el sur. A ver, ¿qué sería? Un viento que sopla desde la cordillera hacia los valles,
sí.
Que baja de la cordillera.
Y es un viento, se calienta más al descender.
Claro, es como más, no es frío.
No, es más cálido.
Se supone que ahí viene la lluvia, ¿o no?
Exacto. Bueno, algunos dicen que eso podría avisar la lluvia, pero no sé si habría que revisar. Llegan otros mensajes, dice: hola Mario, equipo, saludos, Omar desde Maipú, regresando a Santiago después de una semana de vacaciones, ruta 5 Sur sin novedad, pasando por Los Ángeles.
Por allá, mire, por el sur también.
¿Qué más tenemos?
Por acá tenemos unos saludos, mira, saludo a mi esposa Coté Bell, recién casado, díganle que me deje tranquilo viendo el mundial, saludos, dice.
Ah, pero ¿cómo está recién casado nuestro auditor?
No envía el nombre, sí, no envía su nombre. Pero recién casado, yo estaría abrazando a mi esposa, viendo el mundial. Sí, mira, Wilito también dice, ¿cómo? Obvio, po. No, sí. Pero está bien. Van a tener que pedirle un tiempito. Y la luna de miel, yo creo que después del mundial. La está postergando el amigo.
Mira, se me cerró el WhatsApp.
A mí también, se me acaba de cerrar el WhatsApp.
Que ver ahí. Algo hizo William ahí que estuvo intuiciando, ¿eh?
Sí, porque se nos cerró el WhatsApp
a los. Ya, pero los vamos a leer a la vuelta, ¿le parece?
Sí,
tengo
señor.
Una pregunta. Hablando de luna de miel, ¿usted, si tuviese la oportunidad de irse de luna de miel, a dónde se iría?
A Curazao. A Curazao, totalmente.
No, pero ¿a dónde le gustaría? Estamos poniendo el caso que usted vaya a tener una relación ahí de pareja.
A Rapa Nui.
¿A Rapa
totalmente
Nui?
A Rapa Nui, sí.
¿Es Isla de Pascua?
Isla de Pascua. Es un sueño para mí.
Gracias, William.
Ir al gran Rapa Nui.
Mira, güey, grande.
Ahí está, Willito.
Volvió William. Venga, no, pero venga.
Sí, pues ahí.
Acá, pues, William. Saluda a su. Vaya ahí donde.
Venga,
no, pero
acá.
Ahí donde está Vicente, antes que nos vayamos de la pausa. Ahí. Siéntese al ladito de Vicente, ¿eh? Tiene una
silla. Tome, Willito.
Es ahí, pues sí, para que nos cuente cómo estuvo sus vacaciones, pues sí. Esto es radio en vivo, ¿ah?
Esto es radio en vivo.
¿Cómo está, William?
Bien, ¿y usted cómo está?
Bien, qué gusto saludarle.
Igualmente.
Lo veo muy bien.
Señor licenciado.
¡Ah! Bien, he confesado. Oiga, ¿cómo estuvo sus vacaciones? ¿Todo tranquilo?
Sí, descansada.
Ya, descansó.
Descansó, harto.
Ya, ¿y ahora volvió?
Dormí harto.
¿Dormió harto?
Sí.
¿Cuánto fue lo mínimo que durmió?
10 horas.
Ah, bien.
Sí, bien.
Bien.
Sí.
Y ahorita, ¿vio, alcanzó a ver los partidos?
Sí, no, los partidos sí los vi, todo.
¿Siguió su equipo de la Universidad de Chile también?
No.
No. No
lo escuché por radio, sí.
Ah, lo escuchó por la radio.
Claro.
Es mejor escuchar por la radio, ¿no?
Sí.
Tiene más onda. Tiene más onda.
Es magia.
¿Qué es lo que extraña de la radio? ¿Qué es lo que extrañó?
Todo.
Menos tú. ¡Ah! Todo menos el conductor.
No entremos en temas polémicos.
Ya, oiga, y lo otro que quería preguntar, porque como le pregunté acá a nuestro querido Vicente, si usted tuviese la oportunidad de irse de luna de miel de vuelta o un viaje soñado, ¿a dónde
Tailandia.
Iría? ¿A dónde?
Tailandia. Sí.
Mira, ¿y por qué Tailandia?
Porque tiene algo especial Tailandia. Siempre me ha traído en las películas, en reportajes. Sí, siempre.
Como la gastronomía.
Los paisajes,
la tecnología.
Claro.
Bien, ya, Tailandia.
Sí.
Bien. ¿Es verdad que usted estuvo por Curazao ahora?
No.
No.
No estuve en Curazao.
Ah, lo.
No, tampoco me interesa.
¡Ah!
Tailandia, ¿no?
Llegó.
No, Tailandia.
Tailandia, no. O sea, hoy día.
Curazao no existe.
Sino. No, mira lo que está diciendo, Curazao no existe.
Curazao nos ilusionó.
¿Nos ilusionó?
A ustedes lo ilusionó, pero a mí no.
15 minutos.
15 minutos fue la ilusión. Duró la ilusión.
La ilusión no la tenía en Infantino.
Oye, llegó, pero. No, llegó con todo.
Que estén bien, gracias, se cuidan.
William. Y me retiro.
Está bien.
Ya, vamos a una pausa y ya regresamos.
¿Tú sabías que uno de los conductores acá, cuando sigue de vacaciones?
¿Ya?
¿Ya?
Ah, pero hace muchos años atrás.
No, sí, no es tanto. No, uno. Uno, dos, tres. Tres conductores de acá que han viajado a Punta Arenas. Me traían de regalo Centolla. Ese señor acá. Pasa metido en Punta Arenas.
No.
Y no trae ni una caluga.
No.
Ni una caluga.
No, eso es falso. Voy a redimirme.
Está grabado.
Sí, yo sé que está grabado.
Está grabado el 6 de julio de este año, entre 12:30 y 1:00 a.m.
No.
Dijo textual.